Bien, pues vamos ahora a hablar brevemente acerca de la compositora y del momento de su vida, de las circunstancias en las cuales escribió esta letra que tenemos proyectada en pantalla. Se trataba de una señora, una chica que se llamaba Annie Johnson Flint. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Era la mayor de dos hermanas que muy pequeñas quedaron huérfanas de madre y por tanto al cuidado de su padre. Pero es que pocos años después también fallece su padre y ellas quedaron al cuidado de una familia adoptiva. En este caso era una familia cristiana que les inculcaron los caminos del Señor y así pudieron conocerle. Pero resultó que también estos padres adoptivos también fallecieron. Y quedaron solas de nuevo aquellas chicas. Por segunda vez habían quedado huérfanas. Sin embargo, eran personas luchadoras. Annie, la autora de este himno, estudió para ser maestra. Y parece que le iba bien y que se le daba bien el desempeño de esta profesión. Pero solamente pudo estar durante 2 años desarrollando su trabajo, ya que se le diagnostica una enfermedad degenerativa que la había de ir paralizando progresivamente. Y por esto ella poco a poco ve cómo tiene que abandonar su trabajo. Cada cierto tiempo tiene que estar recluida en clínicas para recibir tratamientos y ir sobrellevando su enfermedad. Al principio subsistía escribiendo poemas y tarjetas, ya que tenía una facilidad innata para la composición de poemas. Pero poco a poco y con el agravamiento de su enfermedad, ya ni tan siquiera ella es capaz de escribir por sí misma estos poemas y solo puede recurrir a dictarlos a terceras personas. Podemos entender que en su situación pasara por penurias económicas, pasará por momentos verdaderamente complicados. Y cada vez más, voy diciendo que iba paralizando y tenía que pasar largas temporadas hospitalizada. Ella solía recibir visitas de creyentes. Y no en todos los casos, desgraciadamente, las visitas eran apropiadas. Porque esta Annie conoció a creyentes que venían y le decían, le comentaba que no era adecuado, no era justo, no debía ser así, que un creyente que tuviera una fe verdadera, una fe saludable, pudiese estar enferma y mucho menos postrada en una cama. Y como podemos comprender, el espíritu de Annie se angustiaba cuando le contaban tales cosas. Y ella, como una creyente fiel, lo que hacía era volver su mirada a las Sagradas Escrituras y revisar por sí mismas y en las vidas de los grandes hombres bíblicos, ¿acaso no había habido también aflicción, dolor y enfermedad? A pesar de que no podamos poner en duda su fe, su confianza ni su fidelidad al Señor. Por tanto, ella llega a la firme conclusión de que era parte del plan de Dios, de que era parte de la voluntad de Dios para su vida también aquella enfermedad, aquellas dolencias y aquella postración. En una ocasión, una de las visitas que le hicieron era una hermana que venía cargada de problemas. No le llegó palabras de consuelo, no le dijo nada agradable. Le contó una retahíla interminable de problemas, dificultades y contratiempos. A los pocos días recibió una tarjeta. Había sido dictada por Annie en el hospital y había sido escrita para esa hermana que tantos problemas le había contado. Para ella había escrito las siguientes palabras: unos cielos siempre azules no te prometió el Señor, ni perenne primavera con tu senda siempre en flor, ni un sol que sin tormentas brille siempre encantador, ni un gozo sin tristezas, ni una dicha sin dolor. Pero sí te ha prometido fortaleza celestial, inefable simpatía y un amor que es inmortal.
Bueno, la verdad es que hemos escuchado tantas cosas profundas e interesantes que casi ya nos gustaría irnos de paseo y pensar en ello. Y es curioso porque realmente voy a prometernos que no seré tan largo como esta mañana. Ya dije esto con el reloj y yo no sé si algunos lo han sacudido. En fin, pues a veces uno se pasa de lo que realmente se debe. Entonces voy a intentar hoy de verdad ajustarme a los 45 minutos, porque realmente son cosas importantes que hemos escuchado, que hemos cantado, lo que Josué nos ha contado sobre esa canción. Hablé ayer un rato con él y de verdad me impactó la idea que él tiene de sacar un poco esa herencia que tenemos de la himnología. Él nos preguntaba si en Sefobán teníamos una asignatura así y le dije desgraciadamente que no lo teníamos. Es una pena. Si por mí o de mí dependiera la tuviéramos. Porque realmente tenemos una herencia tan rica en himnos donde cada uno realmente es como un pequeño compendio de teología. Es una cosa que yo sé que a veces el lenguaje es difícil tal vez de entender al inicio del siglo XXI, pero vamos, si yo como extranjero lo entiendo, me imagino que ustedes que tienen el español como su idioma materno, pues también van a poder entenderlo, y cualquier persona que haga un poco de esfuerzo, porque realmente son magníficos en cuanto a su contenido y nos hace mucha falta no tirar por la borda esa herencia. El título de este mensaje en esta tarde es El amor perfecto. Y el pasaje que he escogido para esta tarde se encuentra en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 17 al 21. Es el término, el final del capítulo 4, 1 de Juan 4, 17 al 21. Y simplemente quiero recoger o bueno, ponernos otra vez en órbita de lo que estamos diciendo en estos días sobre 1 de Juan, el título, cómo ser creyente y no fracasar en el intento. Y Juan nos estaba dando una serie de pautas como realmente seguir en esa línea. Y no olvidemos que él escribe a una iglesia en persecución, ¿vale? No sabemos dónde él escribió esa carta, no tenemos constancia, ni hay testimonios acerca de ello. Sabemos que el último libro de la Biblia él lo recibió en una isla, pero no de vacaciones, sino desterrado. Bueno, ustedes conocen la historia, en circunstancias ciertamente difíciles. Y por todo lo que sabemos de los últimos años de la vida de Juan, realmente su vida también fue muy cuesta arriba. Parece mentira, si leemos estos versículos, parece que, porque las palabras son tan sencillas y fluyen, digamos, de una manera tan armónica que uno piensa realmente, no sé, eso casi es, digamos, por la inspiración que viene por un paseo, por una pradera, como acabamos de escuchar, y seguramente que no fue así. Juan sabía y tenía que experimentar en su propia vida lo difícil que puede ser la vida del creyente. Encaja exactamente en esa línea lo que hemos escuchado. De hecho, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, antes de llegar a este famoso versículo 3:16, él habla de la persecución, porque esto era la vida diaria de los creyentes en aquel entonces. Él dice, que sepas una cosa, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Esto es un condicional primero, lo cual quiere decir que se pone la condición y esto es el efecto que lo tendrá seguro gramaticalmente. Queremos vivir piadosamente. Queremos vivir según la voluntad de Dios. Pues que sepamos una cosa. Habrá persecución. De una o de otra manera. Ahora, esto para el creyente puede ser tal vez a veces difícil de asumir. Pero realmente lo que la Escritura nos dice es que en ese valle de dolor, como a veces decimos, cuando realmente el camino se hace duro, sabemos que Dios está con nosotros y Él que nos ayuda en cada tramo del camino. Ahora, ¿qué pasa? Y los destinatarios de esa carta tenían que contar con esto todos los días cuando se acabe, cuando esta vida acabe. Cuando yo estemos en el último tramo final, y para ellos era una realidad diaria, casi ninguno de ellos esperaba morir en la cama de viejo. Porque lo más probable es que a cada uno de ellos, de los destinatarios de esta carta, les iba a esperar una muerte violenta. Esto era la situación, esto es lo que había. ¿Qué pasa cuando esta vida termina y cuando de repente estemos delante del Señor y todas esas cosas que hemos creído, a veces temblando, a veces con incertidumbre, a veces con dudas? Cuando de repente la cortina se retira y lo vemos todo con una claridad diáfana, ¿cómo será ese momento? Y a más que uno le puede entrar respeto y temor. Sí, que lo sabemos, que el juez nos es favorable. Sabemos, la sangre de Cristo nos limpia. Pero aún así, ¿cómo será esto? Del juicio y del trono ante el cual también nosotros como creyentes tenemos que aparecer. Sabemos que no habrá un veredicto negativo, pero el hecho de que tenemos que acudir a un tribunal delante del Creador del universo nos da cierto respeto, ¿no es así? Y a veces también a un creyente le cuesta dar ese último paso cuando él sabe que su hora ha llegado. Bueno, Juan tiene que decir mucho sobre esto. Y dice, voy a leer los versículos 17 en adelante. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, a primera vista, estos versículos parece que no tienen un fluido lógico, pero veremos que sí que lo tienen y espero que eso lo puedo demostrar en los próximos minutos. Vamos a orar un momento. Señor, pedimos que tú bendigas esa palabra en nosotros y que sea esa tu palabra que nos hable y que nos aclare y despeje nuestras dudas para tu gloria. Amén. Ahora, lo primero que Juan aquí nos demuestra es que el amor de Dios para con los suyos es suficiente también para el día de juicio, no solamente para esta vida. Y lo hemos escuchado en esta mañana. Sino también es suficiente el amor divino cuando nos toque el momento de pasar de esta vida a la vida que también es nuestra vida, pero que de momento es todavía no revelado, cuando estemos delante del Señor. Nada podrá separar a los suyos del amor divino. Y en esa primera parte hay una palabra que destaca, que es la palabra confianza. Bueno, ustedes ya se han dado cuenta que a mí me gusta mucho el refranero español, y aquí tenemos un refrán que todo el mundo conoce: donde hay confianza, da asco. Sí. Y desde luego, pues todos sabemos que esto también es cierto en ciertas circunstancias. Bueno, de esa confianza él no habla. Él habla de otra confianza. Él habla de la confianza que, de la misma manera como yo vivo en este mundo con el Señor, yo también puedo pasar a la eternidad. Y solamente quiero leer algunos versículos de uno de los capítulos que posiblemente mejor resume ese pensamiento de Juan, que es Romanos capítulo 8. No voy a leer todo el capítulo, pero solamente vamos a leer a partir del versículo 32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sería bonito leer todo el resto, pero lo pueden hacer luego tranquilamente en casa. Nosotros podemos ir tranquilamente a la eternidad porque el que está a la diestra del Padre es nuestro amigo. Es aquel que dio su vida por nosotros, es aquel que pagó el precio, es aquel que hasta la última gota de sangre que le quedaba nos amaba de una manera inconcebible. Y Él nos espera allí. Y esto es el consuelo, esto es la confianza que tenemos como creyentes, que de este amor divino, de este amor del Hijo, nadie ni nada nos jamás puede separar. Sé que no es costumbre entre nuestros círculos de gritar aleluya, pero en ese caso no vendría mal, porque realmente es una gran verdad. Es una gran verdad. Y esto es realmente lo que al fin y al cabo nos anima a seguir adelante con confianza. Porque sabemos que no hay nada, ni jamás lo habrá, que nos puede separar. Y la visión que Pablo nos da en Romanos 8 es una visión completa. Ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, jamás de los jamases, esto va a ser posible. La Biblia habla mucho del día de juicio, también en estos versículos que acabamos de leer. Y la Biblia también nos dice muy claramente que llegará el momento y llegará el día cuando todo el mundo, también los que no han creído, tienen que doblar sus rodillas delante del Señor, pero ya no por propia voluntad, sino porque se ven abrumados ante los hechos. Cuando finalmente aquel que siempre creían que no importaba para nada, de repente aparece como lo que es, el Señor Creador y Supremo Juez. Y entonces ya no habrá nadie que dará un comentario frívolo como se hace hoy en día. Cuando yo esté delante del Señor, le voy a contar yo cuatro cosas. Se les habrá ido las ganas de decir nada, y más que esto, no queda rodilla sin ahincarse delante del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pero entonces para muchos será demasiado tarde. Ya no hay salvación posible. Llegará el día cuando se abrirán los libros, llegará el día cuando el juez del universo está delante de su creación, llegará el momento de la verdad. Llegará el momento para el creyente de la consumación de su esperanza, pero llegará el momento para aquel que no cree cuando sus peores temores se cumplirán a pie de la letra. ¿Quién permanecerá en aquel día cuando los libros se abran, por un lado el libro de la vida y por otro lado la Biblia, y los muertos serán juzgados por las cosas escritas en ellos? La Biblia habla de ese momento, y lo leemos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco. Por cierto, es el mismo Juan quien lo escribe. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto. Por cierto, es curioso que aquí están de pie. Y quien alguna vez estaba delante de un tribunal se da cuenta que cuando se lee la sentencia o cuando entra el juez, todo el mundo se pone de pie. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando uno lee esto, a uno le entra respeto. Según las obras, entonces al final, la justificación es por obras. Desde luego Juan no habla de esto, sino también nosotros seremos justificados por las obras, pero no por las nuestras, sino por la obra de Cristo. Y esto significa para el creyente libre absolución. Pero lo mismo significa para aquel que no cree la condenación eterna, pero sí sus hechos, porque en ese caso sí sus hechos y sus actos hablarán en contra de él. Y será entonces cuando el corazón de los burladores, de los orgullosos, de los que están tan seguros de sí mismo y quieren vivir sin Dios, finalmente se callará. Ayer leí una encuesta, yo no sé si se publicaba en El Mundo, en otro periódico, que dice que el 20% de la población española se declara atea. Y que ahora en diferentes países, Gran Bretaña, también en España, en otros lugares, hay asociaciones ateas militantes. Ya siempre lo suponíamos, pero ahora lo sabemos, que el ateísmo es una religión. Es una religión que se ha obstinado a negar a Dios, y esto es su Dios, precisamente. No quiero profundizar el tema, pero a estas personas les va a esperar un despertar terrible. Cuando todo aquel que ellos han negado ahora en su vida, de repente parece con una luz brillante como el sol. Y todo lo que se ha hecho a la oscuridad y a escondidas saldrá a la luz. Bueno, vivimos en un tiempo cuando prácticamente no pasa ni un día que algún escándalo por ahí o por allá irrumpe. Y a uno le entra el pensamiento en la cabeza, bueno, si a algunos de estos les pillan, pues ¿cuántos habrá que nunca los pillan y jamás los pillarán? Mejor no saberlo. Pero llega el momento cuando esto saldrá a la luz. Llega el momento cuando todo lo que se hace oscuras, pues está a plena luz delante de la presencia del Señor. Y a veces ese pensamiento también asusta a un creyente, o puede asustarle. Ahora, para nosotros en este caso, cuando nos asusta este pensamiento, ¿cómo será cuando todo saldrá a la luz, cuando se sabrá todo de mí? Bueno, la Biblia dice una cosa, y esto es nuestro gran consuelo. Los pecados perdonados están hundidos en los fondos del mar. Lo dice el profeta Amós. Y alguien ha añadido, de forma providencial, esto es una añadidura humana, y Dios allí pone un letrero donde pone prohibido pescar. Y esto es la buena noticia. Sí, que somos culpables. Sí, que todo está a la luz de Dios. Pero el hecho de que Dios acepta la ofrenda, el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, significa que todo esto no se pone, digamos, debajo de la alfombra, sino esto queda quitado judicialmente. Ya no es asunto. Y por lo tanto, por esa razón, nosotros podemos enfrentarnos a la eternidad y enfrentarnos a Dios, también nuestro juez, con la tranquilidad que no radica en nuestra persona, sino en la obra perfecta y consumada de Jesús. Aquí dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor. Esto quiere decir, en el lenguaje de Juan, en esto el amor de Dios ha llegado a su final o ha conseguido su meta, y nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Bueno, todos sabemos que hoy estar delante de un juez y ser acusado de algo es un juego de azar, incluso si eres inocente. Porque depende mucho del abogado que tengas y depende de muchísimas circunstancias, y realmente a uno le entra respeto. En este caso no es así. Podemos estar en la presencia de Dios con confianza. Por eso lo tenemos, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Él será juez, pero a la vez también es nuestro abogado. Él es nuestro refugio, Él es nuestro pastor, Él es todo. Y podemos decir, ¿quién nos condenará? Y la respuesta es nadie, porque vamos a salir libres. Porque Cristo es aquel que pagó y que murió por nosotros. En la misma mano que abrirá los libros, veremos las heridas de aquel que sufrió en la cruz cuando llevó nuestros pecados. Pero los que no le han seguido a Cristo en esta vida, los que no han recibido su perdón, los que no han recibido esa inmensa liberación que significa ser lavado con la sangre de Cristo, verán a Cristo como un juez implacable. Temblarán de horror, porque este temblor es el resultado de que finalmente se dan cuenta que ya no hay esperanza. Pero entonces será demasiado tarde. Termina ese versículo con la frase, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esa es otra cosa que aprendemos de ese texto. Somos los objetos especiales del amor del Padre. El Padre, cuando nos mira, y parece increíble, no va a hallar ya ninguna mancha, ningún pecado, ni lo más mínimo. ¿Y por qué no? Porque nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Estamos en Él. Eso es la palabra mágica de la carta de los Efesios. En Él. Ocurre, no sé, creo que 39 veces. Estamos en Él. Y como estamos en Él, cuando Dios el Padre nos mira, nos ve al Hijo. Y ve que este Hijo vertió su sangre por ti, por ti, por ti, por todos nosotros que creemos en Él y también por mí. Y esto nos da confianza de irnos de este mundo. Cristo es nuestro refugio. Somos identificados con Él. De tal modo que si abrimos la carta de los Efesios de nuevo, en el capítulo 2, leímos esas palabras increíbles que ya hablan de una realidad. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor y con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahora viene. Y juntamente con Él nos resucitó. El domingo que viene vamos a celebrar el día de resurrección. El día de resurrección de Cristo y el día de resurrección nuestro. Porque esto es bíblico, esto es lo que dice aquí. porque es nuestro día de resurrección de la misma manera como Cristo ya resucitó hace 2000 años. Y la Biblia habla en pasado de la misma manera y con la misma seguridad. Nosotros resucitaremos en Él y eso ya lo podemos celebrar. Y espero que lo celebramos con alegría. Y luego dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estrictamente hablando, tenemos que decir que ya estamos en el cielo, porque es lo que este versículo dice. Y habla en el pasado, nos hizo pasar. Si alguien quiere estudiar griego, se va a dar cuenta que esta palabra está escrito en aoristo, lo cual quiere decir que es un pasado ya cumplido. Es una tremenda verdad. Eso quiere decir que nuestra resurrección y nuestra redención está tan seguro como la de Cristo, tan seguro que ya estamos en Él, en el cielo. Bueno, quien entienda eso, que levante la mano, porque muy bien, una mano por lo menos veo. Yo tengo que decir, esto es algo, creo, no tanto para entender sino para adorar, porque realmente esto explota y va más allá de lo que nuestra mente puede conseguir. Ahora, el amor del Padre para con nosotros, lo que echa fuera es el temor. Y la confianza que tiene el cristiano no es aquella confianza que da asco, porque el temor que tenemos es otro temor ahora. Ese temor es respeto por aquel que hizo todo esto a nuestro favor. Pero ya no le tememos como juez. Y del mismo modo que un rayo de luz del sol barra por completo las tinieblas que inundan una habitación oscura, de la misma manera, con su aparición, echa fuera el temor. Esto es el amor perfecto del cual se habla aquí. ¿De dónde procede ese amor? Se halla y radica plenamente en Jesucristo. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Y es muy importante, algunos lo malentienden, esto no es el perfecto amor que nosotros tenemos que tener, porque ¿quién aquí tiene el perfecto amor? Sino es el perfecto amor que viene de Dios, porque es el único que puede amar de forma perfecta. Y este amor ya no admite el temor. Este amor que nos inunda por parte del Padre y entra en nuestra vida es un amor tan perfecto, tan increíble, tan completo, que ya no queda ningún lugar para temer por nuestro futuro. Los hechos son simplemente esto, que el Padre ama perfectamente a su Hijo, admira su infinita belleza, y en Él el Padre se contempla a sí mismo revelado en la carne. Esto es uno de los secretos de la doctrina de la Trinidad. Dios el Padre está completamente contento con la obra redentora, y por lo tanto Él que está en Cristo ya no tiene temor. Todos estos temores por nuestro futuro han sido echados fuera. Y ahora disfrutamos esa comunión, esa perfecta comunión que en el Antiguo Testamento era ciencia ficción. Bueno, todos conocemos el tema del tabernáculo y del lugar santísimo, donde no se podía acceder salvo el sumo sacerdote una vez al año, y si se quería adorar solamente se podía hacer en Jerusalén, y se tenían que traer sacrificios. Esto era harto difícil, suponía un largo viaje, suponía esfuerzo, suponía un agobio. Y aún así la comunión con el Padre era imperfecta. Nosotros podemos acceder a Él 24 horas, 7 días de la semana, 365 días en el año, cuando queramos, sin ningún problema. En este amor podemos encontrar descanso para nuestra alma. y es uno de los privilegios que tenemos como creyentes. No tenemos por qué vivir ni siquiera una hora más con los temores que pueden inquietar nuestro corazón, porque Jesucristo ha cargado sobre sus hombros toda la ira que jamás pueda atormentar tu alma. Ahora Él es el refugio para los oprimidos. Y por lo tanto, aquellos que, lo dije esta mañana, que vienen con el corazón quebrantado porque saben que no pueden ofrecerle nada a Dios, siempre van a encontrar un lugar donde descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y algunos, y eso también es cierto, y si no hay personas aquí, pues lo vas a encontrar. Son creyentes que se sienten casi incapaz de hacer ni siquiera esto. Y tenemos que hacer un esfuerzo con esos hermanos. Luego vamos a hablar del amor por los hermanos. Esos hermanos que a veces les cuesta mucho poder recibir ese perdón y poder recibir esa gran libertad que tenemos en Él para acercarnos a ellos. Y a veces hace falta una vez, como si fuera y si se tratara de niños pequeños, decirte: Dios te ama. Tu nombre está escrito en sus manos. Él te ama como la niña de sus ojos. En un mundo cruel, en un mundo frío, en un mundo donde todos y cualquiera lucha para sí solo, y donde a veces también el fuego del amor se apaga en las iglesias, esto es un gran mensaje. Hay un lugar donde descansar. Ahora, la situación de aquellos que no conocen a Dios, pero desean conocerle, lo tenemos en la segunda parte del versículo 18. Aquí dice: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el temor. En la Biblia se mencionan dos clases de temor, lo dije antes. Uno es el temor que se respira en la misma atmósfera del cielo, y el otro es el temor que viene alimentado del infierno. Hay el temor que procede del amor. Es el temor del Señor y es el principio de la sabiduría, como dice el libro de Proverbios. Como Job lo expresó: temeroso de Dios y apartado del mal estoy yo. Pero luego también está el temor que viene alimentado del terror. Y de este temor se habla aquí en esa parte. El temor lleva en sí castigo. Caracteriza a aquellos que no tienen comunión con Dios o que viven fuera de comunión con Dios. Pero han escuchado la voz de Dios, y porque conocen a Dios, porque le han conocido y porque todavía queda algo en su vida que no les permite apartarse del todo, están sufriendo y temen. Y a esa clase de cristianos no hay que afirmarse en ese camino, sino el temor que tiene ese tipo de castigo es un temor saludable. Y a veces cuando se predica la palabra, pues puede surgir ese temor en la vida, y es bueno que sea así, siempre que sea según la Escritura. Yo he dicho muchas veces a mis estudiantes que un sermón que no inquieta hasta cierto punto, no cualquier sermón posiblemente lo hace, pero algunos deberían hacerlo. Si no se habla de esto en la comida del domingo de la tarde, hemos fracasado como predicadores. El sermón no está para adormecer a la gente. No debería hacerlo. La palabra de Dios es una palabra que inquieta, y inquieta a veces, y lo hace con todo el derecho. Y a veces se debe de sentir ambas cosas. Por un lado, el gran desafío, y por otro lado, el gran consuelo. Tienen que estar ambos elementos. Pero la palabra de Dios no puede dejar a nadie indiferente. Y menos todavía a alguien que no es creyente, que cuando el temor realmente es la forma de llevarle al Señor. El carcelero de Filipos estaba temblando cuando exclama: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto suena a voz temerosa, porque el hombre de repente se da cuenta que aquí está algo pasando que no me puede explicar, y me estoy enfrentando no solamente a un terremoto, sino a la acción del Dios vivo. Está ahí el temor del juicio de Dios, y es un temor justificado para aquellos que no tienen a Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la carta de los Hebreos también nos dicen que Dios es un fuego consumador. Y a ese Dios hay que predicar al mundo, en primer lugar. Y ese mensaje, Dios es amor y Dios te ama, cuando no se predica eso antes, es realmente inútil. Porque tú hablas con alguien que vive en el mundo y se te va a decir que yo, hombre, que quiera que te diga, mi vida es bastante normal. Temor, yo no tengo temor. Dios me ama, pues muy bien, me alegro. Cuando no hay esa seguridad de que Dios no solamente es amor, Dios es amor para aquellos que reciben su regalo, pero para aquellos que no lo hacen, Dios no es el buen Dios, no es el Jesucito de mi vida, no es el Papa Noel celestial, como a veces se le pinta, que solamente está para garantizarnos felicidad, y cuando no lo hace, a Dios dice: te he visto, no te conozco. La Biblia no conoce tal Dios. Ahora, el texto sigue en el versículo 19. Aquí leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es el gran milagro del cual ya hemos hablado anteriormente. Y es algo inexplicable, ese amor de Dios que ha llegado a nuestra vida. Y ahora Juan hace un giro inesperado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, el amor de Dios llegó a nuestras vidas. Y claro, uno luego puede decir: bueno, porque Dios me ama, yo también le amo a Él. Eso es una reacción normal. Y Juan lo presupone. Y dice: espérate un momento, porque si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es la lógica de Juan, que no perdona realmente. Pues ante unos hechos así, por supuesto, nuestra reacción es: Señor, te amo. ¿Y cómo alguien no podría decir algo así? Y Juan nos dice: muy bien, esto es perfecto. De hecho, es una reacción, hay que amar primero a Dios. Muy bien. Pero el otro no puede esperar, porque este amor a Dios se plasma y se hace entendible y concreto en nuestro amor hacia los demás. Se hace visible. Y el argumento de Juan que está implícito es un argumento muy sencillo. Esta mañana hemos hablado de la obra del Espíritu Santo, de que somos templo del Espíritu Santo, de que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Ahora, a Dios no le vemos, pero a los hermanos que Dios nos ha dado, les vemos. ¿Y quién vive en ellos? ¿Y quién murió por ellos? ¿Y quién les ha amado de la misma manera como nos ha amado a nosotros? Y sin embargo, nosotros a veces nos arrogamos de pasar de alto a alguno, de no saludar, de guardar rencor, de no ayudar donde podríamos ayudar. Estamos hablando de los hermanos en la fe, no estamos hablando de los de fuera, estamos hablando de los de dentro. Somos una familia. Lo dije hace un par de días ahí en Vegeta. Somos una familia. Y esto significa que todos los miembros de la familia están a muerte. Bueno, en el sentido positivo, el uno con el otro. Quiere decir que incondicionalmente nos apoyamos. Juan, en otro lugar, que ahora no me toca exponerlo, dice incluso, si alguien es capaz de no dar su vida por el hermano, el amor de Dios no habita en él. Esto es fuerte. Me imagino que ninguno de nosotros ha llegado a una situación así. Y cuando nos toque, podemos pedir a Dios que estemos a la altura. Pero realmente esto sería la última consecuencia. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Cristo dio nuestra vida por nosotros, nosotros deberíamos ser capaces de dar nuestra vida por los demás hermanos. Eso da para pensar. Pero mientras que Dios no nos exige este supremo sacrificio, ¿por qué no nos contentamos de momento con hacer algunos ejercicios de calentamiento? Y eso empieza con el perdón. En las iglesias, y es parte de mi ministerio, hay mucho pecado no perdonado. Tal vez no en cuanto entre Dios y los creyentes, pero entre ellos. Y puedo hablar sobre ese tema porque no conozco la situación de ninguna de las iglesias aquí representadas. Por eso yo puedo hablar con libertad sobre el tema. No me condiciona nada. No tengo conocimiento previo, ni quiero tenerlo, ni antes ni después. Pero me extrañaría mucho que no hubiese casos también posiblemente aquí representados entre nosotros, y quiero ser muy directo, donde hay un cerrazón de corazón que no va en consonancia con la Escritura. Ahí cada uno está delante de Dios. Nadie tiene que justificarse delante mío, delante de nadie. Es Dios el que ve nuestro corazón. Pero el puro hecho es que ese texto dice hablar del amor a Dios y no ser capaz, y ahora estamos hablando no de aquellos que nos caen bien, sino de aquellos que no nos caen bien, por alguna razón. Si no somos capaces de perdonar, si no somos capaces no solamente de perdonar y de llegar a un estatus neutral, sino incluso de amarles de forma activa, algo va mal en nuestro cristianismo. Y podemos llenarnos la boca de oraciones elocuentes y todo lo que tú quieras. Las palabras hablarán en contra nuestro. Y para Dios suenan a instrumento desafinado. Por lo tanto, yo quiero animar, si por alguna razón alguien se identifica con esa situación, no tiene que venir a mí. Tiene que venir a Dios. Y sobre todo tiene que ir al hermano o a la hermana donde hay que arreglar cosas. Y yo lo recomiendo de corazón. Lo dije hace un par de días. Porque esto implica liberación. Implica que un peso se me quita encima. Y si concedemos que esas personas que a veces desde nuestra perspectiva parece que solamente Dios ha puesto para amargarlos la vida, si estos algún día lo veremos en el cielo y vamos a cantar y adorar al mismo Dios, entonces porque no podemos hacerlo ya. Y no solamente esto, porque no puedo pensar qué puedo hacer yo para que este hermano y esta hermana tenga algo que les ayude en su relación con Dios por mi parte. Algo, un regalo, una palabra de ánimo. No esperes a que ellos vengan aquí, te animen y te pidan perdón, porque no vas tú. Porque no empiezas tú. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Juan termina, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Repite lo mismo. Juan es muy repetitivo. Y podría ahora sobre el versículo 1, 21 decir lo mismo que dije sobre el versículo 22, pero no voy a hacerlo porque además la hora acaba, lo he tomado en cuenta. Nos hemos ahorrado un versículo. Pero es la misma cosa. Juan lo repite una y otra vez. Yo no sé si aquí hay, creo que hay profesores entre nosotros, saben que es la repetición. Lo que hace a los alumnos aprender y lo que los alumnos odian. Ahora, Juan es buen profesor porque repite la misma cosa una y otra vez. Por algo será. Por algo será. Quiero decir simplemente esto y con eso termino. Que la iglesia que Dios nos ha dado es una iglesia imperfecta, lo sabemos, pero es mucho mejor que ninguna. Y tal vez esa iglesia donde Dios te ha puesto, cuando tú solamente ves cosas que se debería hacer de otra manera, últimamente has dado gracias a Dios por esta iglesia, por los hermanos que están ahí, que se esfuerzan posiblemente igual que tú o más. Has dado gracias a Dios por haberla creado y por permitir que tú sigues siendo miembro de esa iglesia y puedes asistir a los cultos y puedes escuchar la palabra de Dios, porque esta es la familia que Dios te ha dado. Son aquellos por los cuales Él ha muerto en la cruz. Son aquellos con los que vas a pasar toda la eternidad. Son el regalo de Dios para ti. Ámalos. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte este amor profundo tuyo. Ese amor que se expresó en esa ofrenda de tu único Hijo, el Señor Jesucristo, por nosotros. Él vertió su sangre, dio su vida, donde cada uno de nosotros debería haber muerto, para luego entrar en las tinieblas eternas. No ha sido así, y la historia para nosotros tiene un final feliz. Podemos irnos de este mundo cuando nos toque, Señor, sabiendo que no tenemos que temer. Tus manos traspasados nos darán la bienvenida. Pero no solamente a nosotros, también a aquellos que tenemos al lado, también a aquellos que por alguna manera no nos hemos llevado bien con ellos, también ellos serán bienvenidos. Y Señor, ayúdanos a pensar y a dejar que esta verdad en nuestra vida se convierta en hechos, no solamente en conocimiento teórico. Señor, te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén.